Y ahora la emoción por subir a segunda. Esta es una llamada a la gente que más sabe de segunda división. Son habituales Juanfran Cruz, Las Palmas. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Pablo Acebo, Deportes Cope Asturias, Sporting Oviedo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, buenas noches. La noticia hoy es sí. El atraco que le meten a la Ponferradina.
Sí, sí, vamos a hablar de eso ahora. Que dos golitos del Oviedo, que no había hecho...
Eso también es noticia, se han juntado los planetas.
Eso es histórico, histórico.
Bueno, y hoy comparecen, yo creo que con merecimiento, porque es el líder, y habría que haberle llamado a él primero antes que nadie, hace un montón que no hablo con él, Óscar y Medio, Eibar. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches, aunque, un saludo a todos.
Aunque, escúchate, llamo después del repaso con Meteor Albacete.
Sí, también es verdad, sí.
Bueno,
sí.
Y
la
está...
verdad es que ayer el Eibar estuvo mucho peor que el Albacete, desde luego.
Y está con nosotros también un clásico en los últimos años de segunda división que está tratando de no irse a la primera red. Javier Bautista, Málaga. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hombre, Corretti, ¿qué tal? Muy buena.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí sufriendo.
Bueno, tienes aquí, compañero de sufrimiento, Pedro, que está empezado el programa y estaba hablando de lo que tiene que hacer el Málaga. Tiene en la cabeza lo que tiene que hacer. Mañana juega contra el Cartagena, que está luchando por entrar en el playoff. Y dice, todo lo tienes en la cabeza, ¿no? Dile a Javier Bautista las cuentas del Málaga.
Bueno, yo creo que tiene que llegar con opciones a las dos últimas jornadas. Tiene en la antepenúltima jornada un Málaga-Mirandés. Y yo creo que por lo menos, dada la situación del Málaga, que es desesperada, por lo menos llegar a 3 puntos de la salvación faltando 2 jornadas.
Sí, la penúltima...
Esa es la cuenta dentro de la desesperación, porque claro, luego ya jugarte en las dos últimas jornadas a ver qué pasa.
La penúltima va a Vitoria, a la vez, y la última cierras en casa con el Ibiza, que son las 2 últimas jornadas. Claro. Pero bueno, aquí la clave es ganar mañana. El Málaga no ha ganado nunca esta temporada 2 partidos seguidos. Así que ganó en Villarreal.
Por eso está donde está. Ganar.
Por eso. O sea, mañana si le ganas al Cartagena te pones a 5, con 18 en juego, pero esto es engordar para morir. Yo soy muy negativo.
Ayer el Albacete le ganó 3-1 a Eibar. Hoy el Granada le ha ganado 2-1 a Las Palmas, Juanfran. Viene el Granada, ¿no? Le ha ganado bien ganado, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Y sobre todo la Unión Deportiva Las Palmas está en un bache importante. Y sobre todo que llega en el peor momento de la temporada, cuando está finalizando lo que es la campaña regular. De los últimos 7 partidos, solo una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, encajando muchos goles. De ser líder de la clasificación, se ve hoy en la tercera plaza. Podría ser quinto después de esta jornada. Pero es que todavía la Unión Deportiva Las Palmas tiene que ir a Ipurúa. Tiene que recibir el próximo fin de semana al Levante. Tiene que jugar en casa frente a la vez la última jornada. Tiene que viajar para enfrentarse al Cartagena. Se la juega. Lógicamente sigue dependiendo de sí mismo por todos esos partidos, pero no están en el mejor momento de la temporada. El resultado hasta corto, por lo visto, sobre todo en la primera parte, donde la Unión Deportiva Las Palmas le ocurrió lo mismo que contra el Oviedo, bueno, le ocurrió lo mismo que contra el Málaga y prácticamente todos los equipos. Regala la primera parte y ya la segunda contra reloj es bastante complicado y se vio en la jornada.
Uno de siete,
el Granada,
dicho, ¿no? Uno de siete.
Sí, sí, uno de siete frente al Albacete.
Y Las Palmas Levante la próxima jornada, vaya partido. Bueno, ha dicho Pablo que la noticia está en el partido de la Ponferradina. Ha empatado a 2 la Ponfe en Burgos, 2-2, y ha ganado en un momento del partido 3-2, y se han llevado un alegrón porque ha sido en el último minuto prácticamente, pero se lo han anulado por un fuera de juego que es tan justo que hay dudas sobre si es fuera de juego. Este es Juanfran, el entrenador de la Ponfe, al terminar el partido.
Si es que las imágenes que es que encima es que te las da el VAR, es que son un poco tristes, porque lo que te marca es fuera de juego. Toman la mano de Sofián. La mano no es fuera de juego. Que nos expliquen, a ver si hay alguien del VAR o no, que se ponga en contacto con la Sociedad Deportiva Ponferradina y que nos expliquen por qué la toma en la que ellos ven fuera de juego es una toma que la cortan desde la mano. Parece un poquito triste y lamentable que hoy hayamos tenido que ver esto.
¿Lo habéis visto claro? ¿Alguno? Bueno, Pablo, tú creo que lo has visto claro, que no ha sido fuera
de
juego.
Pobre Ponferradina, qué mangazo que diría Guas.
Qué mangazo, ¿no?
Es que además las líneas... ¿qué es lo que pasa? Que ponen las líneas tan gordas que te da la sensación de que hay más distancia. Es que tú ves la foto y no sé, y a mí me extraña que alguien diga, yo veo claro que es fuera de juego, porque es que es una cosa milimétrica que a mí me da la sensación de que no es. Y fíjate que al Sporting y al Oviedo le viene bien que la Ponferradina no sume. Pero de verdad, yo soy oído de la Ponferradina y clamo porque me
sí,
parece
porque
una
eso
cosa...
le había puesto con 38 a 3 de la salvación.
Hombre, es que es la vida para la Ponfe ganar hoy en Burgos.
Estamos en manos del que da el dedito del Fram y que para la imagen.
Del frame,
la imagen es muy chusca.
En manos de esa persona estamos.
Que escucha, ¿qué es peor, el VAR en primera o en segunda? Vosotros que estáis
en segunda.
No,
En segunda
es terrorífico.
Esto es padre, esto es el pan nuestro de cada día. O sea, pero lo que hoy de la Ponferradina, todas las jornadas pasa algo.
a estas alturas de la temporada, jugándose la Ponferradina lo que se está jugando en un partido como el del día de hoy y que puede verse con esos puntos que se queda en segunda o que puede bajar a primera ref, la verdad es que es muy duro.
Óscar, ¿qué dices?
No, digo que el software que se utiliza es tremendamente impreciso. O sea, yo creo que con lo que se están jugando y con las distancias milimétricas de estos foros de juego, sobre todo, me refiero a los foros de juego que se están pitando, este software, desde luego, es, repito, tremendamente impreciso y parece cualquier cosa.
¿Y tarda más el VAR en segunda que en primera?
Bueno,
te
puedes ir a tomar una caña al VAR, de verdad.
Hemos llegado a estar hasta 5, 6, 7 minutos para dilucidar si es gol, penalti, mano, un desastre.
¿Prolongación de segunda más larga que habéis vivido esta temporada? ¿Prolongación?
10 minutos en Málaga hace 4 jornadas.
8 minutos la Unión Deportiva.
En Ipurúa uno de 10 minutos también, sí.
Sí, yo me acuerdo de eso. 11, esa me acuerdo yo, Óscar, sí.
Terceros tiempos.
Pero, por ejemplo, la línea que han trazado hoy en el gol de la Ponferradina es que estaba pisando el talón del jugador del Burgos.
Es que es tremendo.
Es que tiene que estar más... O sea, no tocar el pie del jugador del Burgos. Mm.
Sí.
O sea, no sé.
Óscar, ¿cómo lo ves arriba? Que no te he preguntado estos días. ¿Cómo ves la cosa arriba?
Pues la veo muy apretada. Pero no solo por lo que dicen los números, ¿no? Porque yo veo...
Hay 5 equipos para 2 puestos.
Claro, y a un nivel yo creo que bastante parecido. Hasta esta semana a mí me daba la impresión de que el Eibar era un poquito más fiable que los demás, intentando ser objetivo con todo esto. Sin embargo, pues, ayer en Albacete pegaba un petardazo tremendo, vuelven a surgir dudas, sobre todo en la primera parte, porque no es que perdiera el partido, es que fue completamente superado por el Albacete y empiezan a surgir algunas dudas. Yo veo esto apretado hasta la última jornada porque no veo a ningún equipo mejor que otro, ya no solo entre los 5 o 6 primeros, incluso entre los equipos de la zona media.
Sí. Bauti, tú que lo miras con otros ojos, ¿a quién ves arriba, de los de arriba, que van a subir, de los
Hombre,
dos que van a subir?
Granada lo veo fuerte, el Eibar lleva 4 partidos sin ganar, Las Palmas no está ganando últimamente, pero yo creo que se mete Granada y Las Palmas, creo que se mete Granada y
O sea, ¿tú crees que Granada y Las Palmas y sacan a Eibar de ahí?
Y yo creo que sale el Eibar, porque el calendario del Eibar he estado mirando yo ahí y no sé. Es que ¿sabes qué pasa? Que el Eibar, mira que quiero que suba a primera.
Tenemos que ir a Ipurúa nosotros, Javi, ¿eh?
Claro.
Tiene que ir a Ipurúa.
Es que ese es el partido clave, es el partido que va a decidir. Porque aparte también hay que jugar con los calendarios que tiene, por ejemplo, el Granada y Las Palmas también.
Pero Javi, el Eibar tiene los dos últimos, Sporting y Huesca, que lo más normal es que no se jueguen nada. Y son 6 puntos.
Sí. Las Palmas de los que le queda, tan solo ante el Villarreal B y contra el Zaragoza. De resto se la juega todo por la parte alta de la tabla clasificatoria, pero fíjate que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene una victoria en 7 partidos y está tercero. Es que arriba están fallando todos.
Sí, pero el peor calendario es Las Palmas, Juanfran, eso es verdad, ¿eh? El peor calendario es Las Palmas, tiene que jugar
con diferencia.
Con esos equipos que no se juegan nada, porque aquí recordamos que el Eibar fue al Corcón con un equipo descendido, le valía el empate y terminó perdiendo.
Óscar, por eso digo yo lo del Eibar, ojalá me equivoque y hayan corregido lo del año pasado, pero es verdad que si no pasa lo del año pasado, también es un equipo fuerte, sí.
A Las Palmas este año se le da peor los equipos de abajo, ya ocurrió contra el Oviedo, contra el Málaga, contra el Sporting, con los equipos de arriba, con los que solo ha perdido de momento con el Granada, en lo de primera vuelta y lo que va de segunda fase. Veremos lo que ocurre, pero sí es verdad que el calendario es muy duro el de la Unión Deportiva.
Porque tapado no va a haber ninguno, es lo que dice Corro. Hay 5 equipos, sí. Cualquiera se puede meter entre los 2 primeros. Y luego yo el sexto, ahí va a estar el Cartagena, que mañana juega en Málaga. Ahí está el Albacete, que lo está haciendo bien, pero ojo, ganó esta jornada, pero llevaba ya creo que eran 4
partidos. Estaba un poco en caída. Bueno, es apasionante la segunda. No os deseo ningún mal, así que Juanfran, Óscar y medio, Pablo Acebo y Javier Bautista, un abrazo, no sufráis mucho, ¿eh?
Te quiero.
Un abrazo a todos. Claro que se puede. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de 2 clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Baby gotta head down. Baby gotta head down to the ground. Looking for a stranger, looking for a stranger to love.
You gotta touch your ass. Ha empezado lo bueno en la NBA. Vamos a casa de Parra a ver qué está viendo. Hola Parra, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo?
Estoy viendo sufrir a los Cavs de Ricky Rubio, que han empezado un poco dubitativos ante los Knicks, juegan en casa en el primer partido de playoff, están perdiendo 38-28 a 7-52 del descanso, y ya te digo, o sea, han empezado muy fuerte los Knicks, han remontado los Cavs, pero luego otra vez han vuelto a petar los de Nueva York y están mandando por 10 puntos a 7-40 del descanso.
Este es el tercer partido del inicio de los playoffs, porque ya se han jugado dos.
Sí, el primero a las 7 pasadas de la tarde, Filadelfia contra Brooklyn, los Sixers contra los Nets en cancha de Filadelfia. Un partido sorprendente porque para mí los Nets han aguantado muy bien mucho tiempo, hasta casi el final del tercer cuarto en una distancia de 8 o 10 puntos. Un encuentro que eso sí, siempre ha ido ganando Filadelfia, o sea, de principio a fin. Nunca ha estado por debajo del marcador y ha terminado ganando por 21. Al final del último cuarto ya los Nets han visto que era inviable y se han venido abajo y han ganado 121-101 los de Filadelfia. Y luego el segundo encuentro, el de los Celtics con los Hawks, ha sido una pasada.
Igualado, ¿verdad?
En la primera parte le ha pegado una soba a Boston a Atlanta muy considerable. Tanto es así que se han puesto 30 arriba al descanso. Me he ido a hacer la cena y cuando he vuelto estaba a 13 Atlanta. Digo, ¿qué ha pasado aquí?
O sea, ¿y cómo ha terminado?
Ha ganado Boston. Ha ganado Boston por 13 puntos. Con comodidad, tampoco han sufrido mucho. Y han estado casi todo el partido también mandando. Atlanta lo más que se ha acercado ha sido a 12 puntos a 3 minutos del final. O sea que tampoco ha peligrado nunca. Pero vamos, que después de ir ganando de 30, me ha sorprendido mucho que se acercara tanto Atlanta.
Te hago siempre la pregunta de las predicciones. En el inicio de los playoffs, ¿cuál sería tu final del este y del oeste?
Del este, Boston-Milwaukee, sin mucha duda. Sí. Y del oeste va a sonar raro, pero diría que Warriors-Suns. No son ni primero, ni segundo, ni tercero.
¿No metes a Denver?
No.
Vale.
Ni a Memphis, que son el primero y el segundo. Ni a Sacramento, que creo que se lo van a cargar los Warriors.
Está más claro en el este que en el oeste, ¿no? En el oeste hay más posibilidades, ¿no?
El oeste está más abierto porque también son equipos menos fiables. Es que Boston y Milwaukee son muy fiables. Yo creo que la tercera pata del banco en el este es Filadelfia. A ver a dónde le da, si este año es que le da.
Bueno, candidatos a premios de la temporada. El más importante, candidato al MVP, hay tres, dos muy claros, ¿no? Anteto y Jokic. y está Embiid también, pero ¿he leído que Embiid es el favorito o qué?
Sí, porque ha hecho un lobby en las últimas semanas descomunal, ha coincidido con un partido de 52 puntos de Embiid, con actuaciones descomunales, ha sido el máximo anotador de la temporada por segunda vez consecutiva Embiid, le han dado mucha bola a eso. Para mí Embiid es el tercero, para mí, lo va a ganar, yo estoy casi convencido de que lo va a ganar, pero para mí es el tercero, yo se lo daría a Jokic y si se lo dieran ante Antetokounmpo tampoco me parecería injusto porque es el mejor jugador del mejor equipo de la
liga. Jokic ha ganado los dos últimos, ¿no?
Sí, Jokic los dos últimos y Anteto los dos anteriores.
O sea, que se va a meter Joel Embiid ahí en el jugador de Philadelphia 76ers. Vale, sí. De los demás que quieres destacar, hay uno nuevo que me ha llamado la atención, que es
el clutch.
El jugador que mejor rinde en los minutos finales de partido.
El clutch player, el jugador determinante. Yo supongo que se lo darán a Jimmy Butler, porque si hay una etiqueta que le cuadra bien a alguien en la NBA como jugador clutch, es el Jimmy Butler. O sea, es el jugador clutch por excelencia en la NBA. Está con DeRozan y con Daron Fox, con el base de Sacramento. Yo creo que lo va a ganar Jimmy Butler. Lo más sorprendente para mí de todo, es lo de los entrenadores. O sea, no está el entrenador del campeón del oeste, de los Nuggets, y no está el mejor entrenador, o sea, el entrenador del mejor equipo de la liga, de Milwaukee. Han metido a Mike Brown, de Sacramento, al que yo se lo daría porque aparte sería parte del premio para nosotros, porque ahí está Jordi, y pues algo nos caería, ¿no? Si le dan el mejor entrenador del año a Sacramento, él está en el staff técnico, pues oye, ha sido parte del staff técnico, del mejor staff técnico de la temporada de la NBA. Luego está Daynold, el técnico de Oklahoma, que si Sacramento no hubiera hecho la burrada de año que ha hecho, sería sin duda el favorito, porque lo que ha hecho con Oklahoma, aunque no se haya metido al final en playoff, es escandaloso. Son un equipo que cuando se lesionó Chet Holmgren, todos dábamos el 12 o el 13 del oeste, y ha estado peleando hasta el último día por meterse en playoff con una chavalada, con un equipo de jóvenes talentos. Y luego está Machula, que es técnico rookie de los Celtics, que se encontró el marrón por el despido del anterior técnico a principio de temporada, antes de que arrancara la temporada de Udoka, y que ha hecho un gran año, pero yo, entendiendo que él es rookie y es nuevo en estas líderes, joder, estás entrenando a los Celtics, o sea, tienes un equipazo. Para mí tienen mucho más mérito los otros dos, y se lo daría a Mike Brown, vale, al de Sacramento.
Muy bien, lo dejamos ahí, Parra, ya lo vamos comentando durante la semana, han empezado los playoffs. Dice Parra que hay un Boston, Milwaukee en el este y un Golden State, Phoenix en el oeste. Lo iremos comprobando. Parra, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Lo siguiente es Austin. Allí está Borja González porque es el Gran Premio de las Américas. A las 10 de la noche, hora española, ha sido la carrera del sprint, o el sprint de MotoGP, que ha ganado Pecco Bagnaia. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Por qué no has dicho Austin, Texas?
Es verdad. Mira que me gusta a mí decir Austin, Texas, y no lo he dicho.
Por eso.
Casi has estado a punto de no contestar, ¿no?
Sí, me ha ofendido. Entonces he pensado, digo, ¿dónde está mi corrochano?
Es verdad, Austin, tienes razón. Y eso lo he dicho al inicio del programa, si he dicho Austin, Texas, que me gusta a mí mucho.
Exacto.
Oye, que ha estado bien la carrera al sprint o el sprint, pero está Pecco Bagnaia en un nivel alto, ¿no?
Bueno, ha hecho un poquito de Mar Márquez aquí. Este es el sitio donde Mar suele dominar de la manera que lo ha hecho Bagnaia hoy. Y bueno, pues lo ha dejado claro, muy claro, desde el principio de la prueba. Y probablemente sea la pista para lo que nos podemos encontrar mañana. Va a ser una prueba dura, porque va a hacer mucho calor, como ha hecho hoy. Han rodado rapidísimo. Pero hemos vuelto a ver, ¿no?, eso que te da el sprint. Eso de que no puedes parpadear, porque eso te vas a perder algo. Que es siempre la sensación que te deja. En cualquier momento puede pasar alguna cosa. Y bueno, pues ha habido que estar hoy muy atento a una carrera que, afortunadamente, digo carrera todo el rato, no la quieren llamar así, pero evidentemente es una carrera que por suerte no ha sido tan accidentada, o por lo menos no ha tenido consecuencias tan graves como otras, que eso está muy bien y nos ha permitido ver muchas cosas, como por ejemplo eso de ver a Alex Rins en la segunda posición, que nos ha sorprendido bastante porque no era el piloto que esperábamos ahí antes de llegar aquí, y luego de volver a ver también a Jorge Martín peleando por los primeros puestos y haber terminado tercero.
Mañana sale la pole Pecco y sale segundo Alex Rins, que como he dicho ha estado muy bien y ha terminado segundo en este sprint. Y ha estado Jorge Martín tercero. Luego, ¿cuarto y quinto han sido españoles también? ¿Alex Márquez se ha metido cuarto o quinto?
No, Alex Márquez se ha caído. Fíjate, se ha caído y es que se encontraba mal y luego nos lo ha contado porque ha vomitado dentro del casco.
Oh.
Y luego cuando se ha caído ha vuelto a vomitar, al caerse y ha tenido que vomitar una tercera vez cuando ha llegado al box. Algo le ha sentado mal a la hora de la comida, no sabe bien, porque normalmente suelen controlar mucho los pilotos y siempre se alimentan igual, y ha terminado por los suelos, ha terminado en esa cuarta posición, como dices, Aleix Espargaró, que ha estado peleando hasta el final con Martín, así que ha sido un buen día para los pilotos españoles en un circuito que normalmente nos da muchas alegrías, porque aquí solo habíamos visto victorias de Márquez, una victoria de Rins y la victoria del año pasado de Bastianini y ahora esta de Bagnaia. A ver si, bueno, mañana pasa algo diferente a lo que prevemos y podemos ver a uno de los dos peleando por ganar.
A las 6 Moto3, a las 7 y cuarto Moto2 y a las 9 MotoGP lo contará Borja aquí en el Tiempo de Juego. Borja, desde Austin, Texas, un abrazo.
Exactamente, un abrazo, corro.
Chao, chao. ¿Qué camiseta es esa que ondeas?
La camiseta que ganó el reto hace un
par
de semanas.
La de España que hiciste con todos los nombres de los...
Con todos los nombres de los jugadores de la selección.
Que es muy chula, sí. La traes ya para que se la enviemos, ¿no?
Claro que está.
Perfecta, está preciosa.
¿Cuántos son?
Entre
843.
Las... 243.
843.
Ah, 843. Entre la de España y la de el VAR, tienes ahí, tenés en casa allí un armario lleno de camisetas.
Pues bueno, no está mal. Pero lo que pasa es que como tengo muchas para sean diferentes, pues sí, las voy acumulando ahí. Vamos.
Muy bien, Pedro, mañana te escucho.
¡Hasta mañana!
Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.